Templo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Nos vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 25. Es un pasaje que le vamos a llamar precisamente así como aparece en el título del capítulo 25. David y Abigail. En el versículo 1 dice la palabra: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Cuando dice en su casa, no vaya a creer usted, ¿verdad?, que abrieron un hoyo allá adentro. Se está refiriendo a la ciudad. En el estudio anterior, hermanos, se llamó David, perdona a Saúl, nos dimos cuenta que Saúl se metió a una cueva y en esa cueva se encontraba David con 400 hombres. Saúl, como dice las Sagradas Escrituras, entró a cubrir sus pies, a hacer sus necesidades. Algunos creen que lo más seguro es que se echó un sueñito y ahí fue donde David aprovechó para cortarle un pedazo del manto. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y terminar con la pesadilla de seguir huyendo delante del rey Saúl. Sin embargo, David solamente cortó ese pedazo del manto de Saúl y le perdonó la vida. Fue un encuentro emocional, especialmente para Saúl. Le llamó: hijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Yo creo que lloró porque no lo había capturado, pero bueno. El capítulo 24 que estudiamos la semana pasada termina con Saúl diciendo: júrame pues ahora por Jehová que no destruirá mi descendencia después de mí. Y ahora el capítulo 25 comienza con una historia triste, la muerte de un gran profeta, el profeta Samuel. Samuel había ungido por rey a Saúl, había ungido a David, quien todavía no ocupaba el trono, pero fue un gran siervo de Dios, un gran profeta. Y este versículo 1 nos dice que se juntó todo Israel y dice que lo lloraron. Amados, lo más seguro es que en la muerte de Samuel estuvo presente Saúl y también estuvo presente David, lo que implica que Saúl en algún momento dejó de perseguir a David, ¿ok? Porque los dos estaban presentes en ese lugar. Sin embargo, el mismo versículo 1 nos dice: se juntó todo el pueblo, lo lloraron, lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Just in case, ¿verdad? Dijo: no vaya a ser que aquí el rey Saúl se le ocurra hacer una trastada, yo mejor me voy. Se fue para el desierto. Bueno, ahora, el resto del pasaje yo lo quiero dividir en cuatro partes. Quiero dividir el capítulo 25 que vamos a correr con ese capítulo en prácticamente cuatro individuos que son los protagonistas del capítulo 25. Y quiero comenzar con el primero. El primer punto yo le he titulado: un rico insensato llamado Nabal. En el versículo 2. De hecho, la palabra Nabal quiere decir necio, quiere decir insensato. Acuérdense que hoy era una costumbre en culturas bíblicas. Algunas veces no le ponían el nombre a los niños el día que nacían, sino que lo esperaban, ¿verdad? Esperaban que se desarrollara y dependiendo del temperamento, del carácter del muchacho o dependiendo de qué forma se comportaba, así le ponían nombres. Y qué bueno, ¿verdad? Porque hoy en día yo conozco personas que se llaman Jesús y sus padres se lamentan de haberle puesto ese nombre. Pero la vida es así. De todas maneras, este hombre se llamaba Nabal. Ve, al igual que Jacob, ¿se acuerda usted que es el que toma por el calcañar? Y bueno, pues, ¿verdad? El que hace trampa, tramposito. Y ahora aquí tenemos a Nabal. Versículo 2. Y dice la Escritura, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de Nabal. El versículo 2 dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda. La gente que tenía hacienda eran personas con plata. Y luego, si usted pone atención extrema en el versículo, el hombre vivía en un lugar y tenía su hacienda en otro lugar. Quiere decir que lo más probable era que tenía una hacienda en Maón y tenía otra hacienda en Carmel. Ah, pero también el versículo dice, el cual era muy rico, eso lo explica. Y no solamente tenía haciendas en diferentes lugares, sino que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. ¿Ok? Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. El esquilar las ovejas, que significa quitarle la lana a las ovejas, era prácticamente como un tiempo de cosecha. Si hablamos en cuestión de granos, era cosecha, ¿ok? Quiere decir que ese era un momento donde este hombre, Nabal, estaba recibiendo dinerito, por llamarlo, por decirlo de esa manera. También nos dice el versículo siguiente, versículo 3, aquel varón se llamaba Nabal, su mujer se llamaba Abigail, era una mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. ¿Qué cosas nos dice la Biblia acerca de Nabal? Era muy rico, tenía hacienda, tenía 3,000 ovejas, tenía 1,000 cabras, vivía en Maón, tenía una hacienda en Carmel, estaba casado con una mujer llamada Abigail. El hombre era duro, era necio, y hay otras versiones que a eso le llaman grosero y maleducado, y era de malas obras. Bueno, ese era Nabal. Nabal era un hombre insensato. Estoy seguro que no tenemos a ninguno en esta iglesia que sea de esa manera. Ahora, ese es nuestro primer personaje, este hombre insensato llamado Nabal, con mucho dinero, ¿verdad? Pero bueno, resulta que David y sus hombres habían protegido a Nabal, a sus trabajadores y los bienes, porque en aquel entonces, amados hermanos, habían incursiones filisteas. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de Keila. Hablamos de Keila, que un día vinieron los de Keila a David y le dijeron: David, ayúdanos por favor, porque los filisteos vienen y nos roban el grano. Claro, venían grandes incursiones, venían forasteros, venían personas que querían robarse la comida de otro, y eso lo hacían. Entonces, en este caso sucedía lo mismo, pero David, como tenía 400 hombres, había protegido a Nabal sin cobrarle nada. Protegió a Nabal, protegió a sus trabajadores, los trasquiladores, protegió sus bienes, lo protegió todo. Y supongo que no solamente habían protegido a Nabal, sino que habían protegido a otras personas que también tenían bienes en ese lugar. Ahora, resulta que David se da cuenta que es el momento de trasquilar las ovejas. Quiere decir que es el momento de recibir la platita. Con la platita se compra comida. David tenía 400 hombres, necesitaba alimentar a los 400 hombres. Entonces David, de una manera atenta, de una manera amable, ¿okay?, le solicita con todo respeto, con todo cariño y pacíficamente, manda 10 muchachos, escoge a 10 chamacos. Y dice: mire, hágame un favor, vayan donde Nabal, por favor. Díganle que, mira, que nosotros los hemos cuidado, que nosotros los hemos protegido, que en el tiempo que hemos estado ahí con ellos, nunca les hizo falta nada. ¿Ok? Entonces, que nos dé algo. ¿Y cuánto le pedimos? Y dice David: lo que sea su voluntad. ¿Ok? Vayan y me lo saludan. Bueno, en el versículo 4 dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, lo que acabo de mencionar. Versículo 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal. Y mire usted, y saludadle en mi nombre. O sea, me le dan saludos, ¿verdad?, a Nabal. Versículo 6. Y decirle, así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Mire usted el saludo. O sea, un saludo de bendición, que Dios te bendiga, ¿verdad? La paz sea contigo, como que es tu esperanza. La paz sea para tu familia, la paz sea para todo cuanto tienes. Qué bonito cuando alguien desea lo mejor para alguien más. Y ese fue el saludo que mandó David. Luego, en el versículo 7, he sabido que tienes esquiladores. Hermano, en la Biblia siempre he sabido, nos dimos cuenta, le dijeron, le contaron. Qué gente más chismosa, ¿verdad, hermano? Increíble. Pero bueno, he sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. Y mire usted lo que le manda a decir David: no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos 10 muchachos gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Claro, estás recibiendo platita, estás esquilando a las ovejas, entonces, ¿verdad?, es en buen día. Te ruego, es una petición, es una súplica, que des lo que tuvieres a mano a tus siervos. Y mire usted, y todavía dice, y a tu hijo David. O sea, reconociendo la superioridad de Nabal. Luego, el versículo siguiente dice: Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Ahora, notemos varias cosas. Primero, que David pudo haber venido con todos sus hombres y exigir. David pudo haber venido con todos los hombres y quitarle lo que él quería o lo que necesitaba. ¿Ok? Lo hizo de una manera cortés y amable. Pero me imagino que usted debe darse cuenta que hay personas en este mundo que confunden la bondad con debilidad. Usted los trata con cariño, los trata con amor, los trata con todo el respeto del mundo y ellos los tratan a usted con las patas. ¿Ok? Y el hecho de que uno los trate bien, el hecho de que uno los cuide, que uno proteja su imagen o cualquier otra situación, no es signo de debilidad en ningún momento. Pero de esa manera lo tomó Nabal en esta oportunidad. Ahora, vamos a ver, recuerde que Nabal era necio, que Nabal era insensato, grosero, maleducado, de malas y de malas obras. Mire usted en el versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, mire usted qué malcriado. ¿Y quién es David? Ahora, ¿se acuerda usted que David era un héroe nacional? Toda la gente sabía, pero esta es una malcriadeza de parte de Nabal, como diciendo, ¿y quién es ese vos? Y no solamente eso, dice, ¿y quién es el hijo de Isaí? ¡Ah! Pero lo que sigue demuestra que sí sabía quién era David. Muchos esclavos hoy en día huyen de sus amos. Mire lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sabía, pero como es un malcriado de primera marca. Porque hay personas que nacieron malcriadas, crecieron malcriados, viven malcriados y some people just never change. Algunas personas simplemente nunca cambian. Son malcriados toda la vida. ¿Ok? Huyen de sus señores. Versículo 11. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Mire usted qué tremendo. Que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y le dijeron a David todas estas palabras. Quiere decir que Nabal resultó, en primer lugar, malcriado. ¿Quién es David? Lo despreció. ¿Y quién se ha creído David? Arrogante y soberbio. Muchos siervos huyen de sus señores. Seguramente debe ser un esclavo que huye de su amo. Desagradecido. ¿Se acuerda? David le mandó a decir, les hemos ayudado, los hemos protegido. A tus siervos no les hizo falta nada porque nosotros estábamos ahí. Y ahora dice, no, yo no le voy a dar de lo mío a nadie. Hay gente así, hermanos, en este mundo. Este mundo está lleno de todo tipo de personas. Esto tiene que ver con falta de valores, tiene que ver con falta de principios, con falta de amor al prójimo. Y gente así abunda por todos lados. Hay personas que dicen, primero para mí, segundo para mí, tercero para mí, y si sobra también para mis huesos. Hay gente que así crecieron. De esa manera los criaron, ¿ok? Pero bendito sea Dios que la palabra de Dios y el Evangelio transforma individuos, transforma corazones. Y tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo y ser agradecidos también, comenzando con Dios, amados míos, comenzando con Dios. Yo difícilmente le creo a una persona que diga que es creyente si no bendice a Dios, si no honra al Señor con lo que Dios le da. ¿Me explico? Es una tristeza cuando en congregaciones, cuando en iglesias, la gente dice, ay, pero es que solo dinero, pero es que solo... Mire, en TikTok apareció una señora, que Dios la bendiga, diciendo, yo he estado en iglesia, yo por eso no voy a iglesias, porque yo no sé... Yo digo, que Dios la bendiga esta señora, pobrecita. Si todo el mundo en las iglesias pensara como piensa esta señora, los misioneros se mueren de hambre. Porque los misioneros también pagan renta, los misioneros comen, les cuento, amados míos. Y cuando hay gente en las congregaciones que dice, es que solo dinero y dinero. No, mire, hermano, si a usted le molesta dar dinero, no dé, hombre. No, si le molesta, no dé, pero cállese. Cállese. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le repito, si todo el mundo piensa igual, a ver, y no dice la Escritura que hay que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pues. Y mire dónde está usted. Bien sentadito está aquí, ¿verdad? Feliz de la vida. Esta gente está en otra parte del mundo, con gente que no es su gente, en un país que no es el suyo, aprendieron un idioma para irse, y los hijos están creciendo en una comunidad que tampoco es la de ellos. Por tanto, este hombre mostró ingratitud. Bueno, primer personaje fue Nabal, un hombre insensato. El segundo, David. Hermanos míos, cuando David escuchó a los jóvenes. Yo me imagino que David salió y dijo, estos muchachos van a venir cargados, ¿verdad? Van a traer costales, gracias papá, gracias. Van a traer costales en el lomo, sacos en el lomo con todo tipo de grano. Llegaron con las manos vacías. Entonces, hermano, yo a este segundo punto le he puesto, la ira es un mal consejero. La ira es un mal fatal. La ira es un mal terrible. Cuando David escuchó la respuesta de Nabal, se llenó de ira. Y en el versículo 13, entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Usted sabe que David era un guerrero. Usted sabe que David no se iba a poner la espada en la cintura para ir a espantar moscas, hermano. Cuando David dijo, ciñase cada uno su espada. Y también David se ceñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron a 200 cuidando las cosas. Hermano, mucho cuidado. Mira, esta vida es así. Y hay momentos que nos llenamos de ira cuando nos han hecho un mal, cuando nos han hecho un daño. Y cuando, si nosotros trasladamos este versículo a nuestros días, ¿sabe qué significa eso? Significa que David debió haber dicho, agarren sus armas, agarren sus pistolas, vámonos. Okay, vamos a ir a aniquilar a toda esa gente. Qué viejo más desagradecido, lo hemos cuidado todo lo que tienes porque nosotros hemos estado ahí con ellos y ahora es un desgraciado y ahora mire, bueno, todo lo que se le puede ocurrir. La ira, se llenó de ira y el primer sentimiento es venganza. Y bueno, lastimosamente eso le pasó a David. En el versículo 21, y David había dicho, mire usted en el versículo 21, David había dicho, ciertamente por gusto lo cuidé, todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Como diciendo, nosotros lo cuidamos para que él tuviera todas las cositas que tiene, pero me ha devuelto mal por bien. Versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. ¿Qué se le metió a David en el corazón? Ir a matar a toda la gente que trabajaba con Nabal. Notemos cómo la ira puede transformar a cualquier persona. Mis queridos y amados hermanos, muchas veces nos parecemos a las cosas que más odiamos. David se estaba comportando de la misma manera que el rey Saúl. En más de alguna oportunidad, a lo largo de esta vida, cuando una madre viene a consultar y me dice, tengo problemas con mi hija. Mi hija es así, mi hija es asá, mi hija esto, mi hija la otro. Pastor, yo no sé qué es lo que está pasando con mi hija. Y yo le digo a la hermana, ¿usted me permite tener que decirle algo? Dice, sí, pastor, el problema es que su hija es exactamente igual que usted. ¡No! ¡Ya! Y cuando han sido las hijas que vienen a hablar conmigo porque tienen problemas con sus madres, y mi madre es así, y mi madre es asá, y mi madre no se puede hablar con ella, y mi madre no se puede entender con ella, yo le digo, ¿sabe cuál es el problema, mi hija mía? Que usted es igual que su mamita. ¡No! Mira, David había huido de Saúl. David no estaba de acuerdo con la manera de actuar de Saúl, pero en este instante, mis queridos y amados hermanos, Saúl, que había matado a tanta gente, que había matado a los sacerdotes, que quería matar a su propio hijo, que andaba buscando matar incluso al mismo David. David no estaba de acuerdo con ninguna de esas cosas, pero ahora resulta que en un momento de euforia, en un momento de ira, en un momento de enojo, David se estaba comportando exactamente igual que Saúl. Qué triste. Porque mire qué desgracia, no va a quedar ni un solo varón. Yo no sé cuántas personas trabajaban, pero si tenía 3,000 ovejas, si tenía 1,000 cabras, quiere decir que era mucha gente la que trabajaba con Nabal. Y en ese instante de ira dice David, ahora voy y me los acabo a todos. No va a quedar nadie de la casa de Nabal. Tenía toda la intención de matar a todos los que trabajaban con él. La ira es ciega, el deseo de venganza verdaderamente ciego, aun cuando Dios había dicho en su palabra, mía es la venganza. Primer personaje, Nabal, un rico insensato. Segundo personaje, David. La ira es un mal consejero. El tercer personaje de la historia es un personaje maravilloso. Es una mujer chula, por dentro y por fuera, como lo presenta la Sagrada Escritura. Su nombre, Abigail. El versículo 3 dice, de buen... Mire usted, Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Yo no sé qué piensa usted al respecto, ¿ok? Algunos dicen, yo lo he leído nomás, algunos dicen que usted o encuentra a una mujer hermosa sin entendimiento, o encuentra a una mujer con entendimiento que no sea tan hermosa. Eso es lo que dicen los libros y las revistas que uno lee. El versículo 3 dice, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Dicen otras versiones que Abigail era una mujer muy inteligente y hermosa. Lo lindo es que debe ser un regalo del cielo encontrar a alguien con esas dos cualidades, ¿no es cierto? ¿No te parece? Yo estoy seguro que todos los hombres que estamos acá podemos dar fe. Sigamos mejor. Me emocionan estas cosas a mí, pero al ver el rostro de alguna de ustedes, prefiero mejor seguir leyendo. Porque ya me están viendo, son chulas. Bueno, mejor no. Quieto, Pepeto. Ok. Bueno, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con Abigail, esta mujer que era, la Biblia lo está diciendo? Mira, dice que era de buen entendimiento, lo veremos en un instante. Y también era preciosa la mujer, una mujer chula, una mujer bella, una mujer bonita, pero que también tenía cabeza, pero que también tenía cerebro, que sabía pensar. En el versículo 18 dice, entonces Abigail tomó luego, claro, vino alguien y le contó la noticia y le dijo, disculpe señora Abi, queremos contarle algo, fíjese que David, sí, el que mató a Goliat, mandó unos muchachos a la casa para hablar con su esposo, pero usted ya conoce a su esposo. Lastimosamente su esposo los mandó a pasear, les dijo que él no les iba a dar nada. Y mira, doña Abby, si no hace algo usted, si no se pone las pilas, vamos a desaparecer todos de acá. Entonces en el versículo 18, tomó Abigail 200 panes. Mire, ¿qué le costaba? ¿Qué le costaba a Nabal haber hecho esto? ¿Qué le costaba? Dígame usted. Entonces ella tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, ¡ay qué rico! 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de... Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que este hombre Nabal tenía todo ahí. Es decir, era un hombre rico. Es decir, todo estaba ahí, mis amados hermanos. ¿Qué le costó? Simple y sencillamente dijo, no, yo no voy a compartir lo mío con nadie, mucho menos con ese hombre que a lo mejor es un esclavo que anda huyendo de su amo. Y mire usted, todo lo que preparó, y 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en asnos, 19. Y dijo a los criados, id delante de mí, y os seguiré luego. Y nada le dijo a su marido Nabal. Hay algunos, porque usted sabe que no se puede tener contento a medio mundo, ¿verdad? Algunos han tratado de decir que esta mujer no era en realidad tan inteligente, que no era de tan buen entendimiento, porque una mujer así no hubiera hecho algo a escondidas de su marido. Pero, mi hermano, no se puede tener contento a todo el universo. Versículo siguiente, el 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y cuando Abigail vio a David, gracias. Vamos a ver, versículo 23, corazón, de una sola vez. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro, la mujer delante de David se inclinó a tierra como una muestra de respeto, lo que no tenía su marido. Y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Mire qué interesante. Y se me hace interesante porque era una mujer guapa. Y además de eso, era una mujer privilegiada porque era una mujer rica. Pero vino con humildad delante de David. no vino con orgullo, con preponderancia, sino que reconoció a David como tal. Se culpó ella, dijo, disculpe, es mi culpa. En el versículo 25, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Esa es otra situación que algunos consideran, que esta mujer no era tan inteligente que se diga, porque ninguna mujer habla mal de su marido. ¿Sabe usted que nosotros vivimos en una sociedad, hermanos, y en realidad me molesta mucho ese tipo de cosas? Yo hablaba con alguien esta mañana acerca de este tipo de situaciones. ¿Por qué razón tenemos que ocultar? Claro, ninguna mujer habla mal de su marido. Yo he conocido personas que han crecido así, y por eso es que los maridos maltratan a las mujeres, las golpean. Y la mujer tiene que quedarse callada. Esos fueron los consejos de la bisabuela, los consejos de la abuela, ¿verdad? No, usted no puede deshonrar la familia. Si su marido se la suena, pues ni modo, se aguanta, porque para eso se casó. Yo no considero que eso sea correcto. Es más, ni considero que sea bíblico eso, mi hermano. A paz nos llamó el Señor. Lo que pasa es que hay algunas personas que están casadas con el dolor, están casadas con el sufrimiento, les encanta que se las estén sonando. Pero vamos a dejar eso para otro día. Versículo 26, ahora pues, Señor mío, vive Jehová. Porque ella le está diciendo, mira, perdona a mi marido, por favor. Es que él es así como es su nombre. Su nombre es necio, es insensato y cabalmente, como diciendo, ese nombrecito se lo pusieron así como debe ser. ¿Por qué más necio que un burro? Ahora pues, Señor mío, 26, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído, me imagino, hermano, que en ese momento el olorcito a cabro, ¿verdad?, cocinadito para David, ay, se le quitaron todas las ganas de ir a vengarse. Que tu sierva ha traído, y dejemos eso, la hermosura que tenía enfrente, pues, ¿verdad? Usted sabe que la debilidad de Davidcito específicamente, hermano, ya vamos a ver cuántas mujeres más adelante tuvo David, y tener una belleza de esa enfrente de él, si es que lo desarmó por completo, ¿verdad? Se le calmó la sangre, se le heló, ¿verdad? Y dijo, ¿para dónde voy con tanto? ¿Qué habrá pasado en el cielo, verdad? Que los ángeles andan por aquí. 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Mire, ¿qué significa eso? ¿Qué está diciendo esta mujer en ese versículo? ¿Sabe qué está diciendo? Yo sé que tú vas a ser el rey de Israel, David. Eso lo sé, tú serás el rey. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová. ¿Va a creer usted que Nabal no sabía? Claro que sí. Aquí tenemos a una mujer que sabía quién era David. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Mire otra cosa. Mal no se ha hallado en ti en tus días. ¿Qué dijo el otro? No, si hay algunos esclavos que andan huyendo de sus amos. Por malario, que era el viejo, no. Ahora está diciendo, no, ningún mal se ha encontrado en tus días. 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor, será ligada en el haz. Ahora, en el versículo 31, yo quiero que note una cosa, por favor. Entonces, Señor mío, para concluir, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa. ¿Qué le está diciendo? Mira, rey, escúchame, por favor, te ruego. La palabra te ruego aparece varias veces. Y le cuento una cosa, en el original aparece más veces que en el español y que en el inglés. Te ruego, es una súplica. Y mire, el primero le dice, tú vas a ser rey. Y ahora, ¿sabe qué le está diciendo? Mira, David, cuando tú seas rey, te vas a arrepentir de lo que tenés pensado hacer ahora. Si tú llegas a ser rey, la gente de este pueblo va a estar en contra tuya. Piensa, por favor, lo que vas a hacer. Por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor. Ahora, esa última parte quiero que le ponga un poquito de atención, por favor. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Abigail fue el instrumento que Dios usó para que David no cometiera semejante crimen. En el versículo 32, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea, mire usted, tu razonamiento. ¿Se da cuenta? Una mujer sabia, una mujer sabia, una mujer sabia. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú. No, si es que bendita, claro, estaba bendita la mujer. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. 34. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Imagínese lo que tenía en mente. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Ahora, en el versículo 36, ahora sí, mire usted por qué no le había contado a Abigail a su marido las cosas. Dice en el versículo 36, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, ¿se da cuenta? Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente borracho, dice el versículo, en otras versiones. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del alcohol, así como hacen todas las mujeres, le refirió su mujer estas cosas. Ahora, esta siguiente palabra, donde dice, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Hay algunas versiones que hablan de un derrame cerebral, pero la Biblia no nos dice eso, pero eso es lo que algunos consideran. Ahora, si usted pone atención, en el versículo 38 dice, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Es decir, que de la noticia que le dio la esposa diciendo, si no fuera por mí, en este momento estaríamos muertos todos acá. Porque David lo tuve que ir a encontrar en el camino. Venía con 400 hombres, venían todos armados. Venían a terminar con el pueblo. ¿Por qué? Por tu estupidez, por tu insensatez, por ser tan necio. Por eso, si tú fueras diferente, estas cosas no pasaran. Y creen algunos teólogos que ahí fue donde se enfermó Nabal. Se enferma Nabal y 10 días más tarde muere. Ahora, ¿sabe qué dice este versículo? Y hermano, por favor, mire, entiéndame esto. Dios ha dicho, mía es la venganza. Yo me imagino a David decir, bueno, si Dios terminó matando al hombre. Imagínate que David se quería ensuciar las manos cuando Dios terminó haciendo lo que David quería hacer. Qué bendición, ¿verdad? Pero es que, hermano, yo quiero elogiar a David en este caso por el hecho de haberse abstenido de hacer un mal tan grande. Es de cristianos eso, hermano. Es de buenos creyentes. El hecho de poder doblegar nuestra carne, esta carne chuca que quiere hacer el mal, esta carne chuca que quiere hacer cosas en contra del Señor y poder doblegarla. Y eso fue lo que hizo David en ese entonces. Ahora, hay una pregunta que yo me hago. ¿Cómo es que una mujer como Abigail, una mujer hermosa, una mujer linda, una mujer con entendimiento, pudo terminar casada con un hombre como Nabal? Porque algunos dicen, bueno, pastor, pero es que en los tiempos bíblicos eran los padres los que hacían los arreglos para que se casaran unos con otros. Sí, pero déjeme decirle que yo conozco hoy en día a muchas Abigailes que terminan casadas con Nabales. Hermanos, siempre hemos dicho en este púlpito que la decisión más importante en la vida es la de recibir a Cristo en el corazón. No hay otra decisión más importante en la vida. La más importante decisión en la vida es recibir a Cristo en el corazón como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque es la única decisión en la vida que tiene que ver con dividendos eternos. Pero la segunda decisión es con quién me voy a casar. Porque, hermano, esa decisión de con quién te vas a casar te puede demostrar la calidad de vida que vas a tener. El matrimonio, excuse me, te puede hacer muy feliz o te puede hacer un desgraciado o una desgraciada. Y perdóneme, ¿verdad? Aquellas personas que les molesta sus pétalos cuando yo digo esto, pero esa es la verdad. Que mucha gente se lo calla, esa es otra cosa. Pero la verdad es la verdad. Y eso es así, ¿ok? Y aquí tenemos a una mujer linda, una mujer chula, ¿ok? Pero con entendimiento. Okay. Quiere decir que pueden haber mujeres que son así. Ahora, una palabra para todas las Abigailes que son hermosas por fuera. Hermana, le voy a decir algo. Lo que pasa es que nosotros los hombres somos una cajita de Pandora, ¿no es cierto? hay un tiempo en la vida, especialmente en la juventud, que lo que andamos buscando nosotros es la belleza externa de la mujer. Pero yo te garantizo lo que quieras, que a medida que nosotros avanzamos en años, la belleza externa sale sobrando si usted está viviendo con la tía de Satanás, el diablo. La verdad, ¿de qué sirve tener una mujer tan linda con un carácter de alacrán, dígame usted? Con una persona que te va a quitar la paz, que te va a quitar el gozo. Y entiéndanlo, hermanas, mire, porque por eso digo, me encanta esto, porque aún esta mujer siendo hermosa por dentro y por fuera, fue donde David, pero fue con humildad. Hay personas que piensan que porque son chulas ya, por eso hay que perdonarlas absolutamente todo. Las cosas no son así. La vida no es así. Usted mira una persona guapa por fuera y uno se pregunta y dice, claro, yo necesito tener 59 años, ¿verdad? Veo a una persona tan linda y lo primero que pienso, yo digo, a saber cómo será el carácter de esa muchacha. Okay, su belleza, nos vemos, mano. Ahorita puede aparecer en una revista. Quiero verla en una revista después de 40 años, a ver si es cierto que enseña todo lo que le cae. Pero volviendo a la pregunta que hice, ustedes me sacan a mí de donde yo estoy hablando, hombre. Muchas Abigailes terminan casadas con Nabales. ¿Por qué? Eso es por falta de entendimiento. Es porque no sabe la gente lo que quiere en realidad. Y hay que tener mucho cuidado. Hemos dicho mil veces en este púlpito, es mejor que lo deje el tren que irse en el vagón equivocado. ¿Me entiendes? No se sienta desesperada, disfrute de la vida, goce de la vida. Viaje, coma rico. Haga lo que puede mientras está soltero, mientras está soltera. Respete a otras personas. Trátelas con dignidad a otra gente y disfrute de la vida. Ya vendrán tiempos cuando Dios querrá algo distinto de parte suya. Pero si usted es una Abigail, si usted es una mujer linda por fuera, pues entonces trabaje para ser linda por dentro también. Y eso está hablando de ser una persona entendida, una persona sabia. Y si usted es una, bueno, si usted es linda por dentro, entonces por fuera, pues vea, manténgase bonita, báñese por lo menos. En el versículo 39, sigamos mejor, ¿verdad? Luego que David, ya ni miro, mejor me veo para allá. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después, se acordó David de una cosita. Se acordó que esta mujer linda y chula le había dicho, mi señor, acuérdese de su sierva. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer, versículo 39, en el 40. Y los siervos de David vinieron, aquí me llama la atención algo. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva. Fíjate que yo estaba esperando que dijera y ella le dijo, no, déjame orar primero. Engache con su papá, dijo, engache con su mamá, dijo, ¿verdad? Aquí estoy yo. Claro, lo que pasa es esto. Y mire, believe me. Con cuidado quiero decir esto. Cualquier hombre en realidad sería mejor que Nabal. Había vivido con un hombre perverso, había vivido con un hombre insensato, había vivido con un hombre necio. Y en esta oportunidad aparece David, dijo, no hombre, esto no hay ni que orar siquiera. Monos le dijo, ¿por qué no vinieron ayer? Se levantó y inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor, mostrando humildad a la señora. Y levantándose, y dice, luego. Y levantándose, luego. Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Mire qué bonito, era bien rapidita las cosas. Vamos a dejar el versículo 43 para otra oportunidad, porque dice, también tomó David a Ahinoam. David fue un novio. David era el tipo de persona que no podía estar contento con una sola mujer. Ahora, en los tiempos, tenemos un estudio que vamos a hablar de David, que habla precisamente, ¿verdad?, porque David tuvo varias mujeres. ¿ve? Tomando en consideración que cada mujer tenía una mamá, que era una suegra, y los problemas que acarrean tanta situación, ¿no cree usted que la vida de David? Mira, David nunca tuvo paz en su casa. Y te voy a decir por qué. Porque es imposible que un hombre que es mujeriego tenga paz en su casa nunca. ¿Ok? Es así, la vida es así. La vida es así. Sí, teniendo una, a veces la paz no se encuentra. Ahora imagínense con varias de esas. Bueno, entonces te hablé en primer lugar de Nabal, el hombre insensato, como uno de los personajes. En segundo lugar aparece David hablando de la ira. Mucho cuidado con la ira, que te puede llevar a cometer estupideces grandes de las cuales te vas a lamentar en la vida y vas a tener que vivir con ellas. En tercer lugar tenemos a esta mujer que era linda, que era de buen entendimiento, como es Abigail. Pero déjame decirte algo, hay un personaje que no mucho se habla de él. Yo entiendo muy bien que Abigail fue el instrumento que usó Dios para que David no cometiera el crimen que iba a cometer. Pero te quiero decir algo, Abigail nunca se hubiera dado cuenta si no es porque un siervo fue y habló con ella. Entonces, quiero que ponga atención acerca de estos siervos, por favor. En el versículo 14, vamos a regresar, por favor. Mire usted, un criado, hermanos, ponga, porque este es un link, este es un enlace. Un criado, uno de los criados, vio lo que había pasado. Uno de los criados vio que 10 jóvenes vinieron, que hablaron con Nabal, escuchó la respuesta que le dio Nabal. El criado dijo, esto no está bien hacer. Entonces, mire usted, uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen, mire usted, con el respeto a nuestro amo. Y él los ha herido. Es decir, ¿qué sería eso en la nueva traducción viviente, corazón? Ok, mire, pero él les respondió, escuche, con insultos. Regresemos a la 60, por favor. Con insultos. Ese criado, de ese criado estoy hablando, versículo siguiente, 15 al 17. Y aquellos hombres han sido, mire usted, muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona, aquí le está hablando a la señora de la casa, reflexiona por favor, y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Esos personajes fue ese siervo. Siervos sabios, porque hablaron con quien se podía hablar. Me encanta eso. Ellos dijeron, ¿para qué vamos a ir a hablar con Nabal si Nabal es necio? ¿Para qué vamos a hablar con el patrón si el patrón no escucha? ¿Para qué vamos a hablar con el patrón si el patrón solamente lo que él dice? Así son las cosas. Decidieron hablar con Abigail. Fueron justos porque dijeron la verdad. No anduvieron escondiendo nada. Le dijeron, mire doña Abigail, verdaderamente estos hombres nos han ayudado. Nunca nos hizo falta absolutamente nada. Nos cuidaron, nos protegieron todo el tiempo que estuvieron aquí. Luego le dijeron, haga algo por favor para evitar este gran mal. Porque con el perverso de su marido no se puede hablar. Me encanta, siervos que son sabios en realidad. Y esto, la sabiduría y la sensatez hoy en día, hermanos, como que escasea en muchas personas. Y la verdad le digo, mira, si nosotros tenemos la historia, claro, sin lugar a dudas que Dios hubiera buscado la manera de detener a David para que cometiera semejante crimen, semejante maldad. Pero, si usted lee la historia y tomamos a este siervo y lo sacamos de la ecuación y Abigail no se da cuenta, hubiera habido una desgracia ese día en ese lugar. Mire, qué interesante esto. Qué bueno que un siervo te tomó el valor de hablar con ella, de hacerlo con respeto y decirle, señora, disculpe, pero fíjese que su esposo es una persona necia e insolente. Los muchachos vinieron. ¿Qué le costaba haberle dado lo que pedían? Si no exigieron nada. Vinieron pidiendo, vinieron rogando. Tampoco pusieron una cantidad, denos 200 sacos de trigo. No, dijeron lo que esté a la mano, lo que tú nos puedas dar. Pero su esposo no quiso dar absolutamente nada. Su esposo es un necio, su esposo es un insensato, señora. Y nosotros venimos a hablar aquí con usted. Haga algo, por favor. De lo contrario, el pueblo completo se va a terminar. Qué maravilloso tener gente sabia alrededor, hermanos. Imagínate que un criado era más inteligente que el mismo dueño. Es que el dinero no hace sabio a la gente. A veces el dinero arruina a las personas. Les quita el juicio. Se los quita por completo. La habilidad de poder ejercer juicio en diferentes situaciones en la vida. Y apareció un criado. Un criado, un simple siervo con mayor sabiduría. Ese criado, ese siervo, respondió de una mejor forma que como respondió el mismo Nabal. Maravillosa historia, lindísima historia. Ahora, algunos deben de recordar de que Saúl le había dado su hija Mical a David para que se casara con ella, pero recuerde también que cuando David comenzó a huir, el mismo papá, Saúl, le dio a Mical a otro hombre. Así es que David estaba solo. El capítulo 25 nos encontramos con un David soltero, pero termina el capítulo casado y con dos mujeres. Más adelante vamos a ver cómo le fue a este pobre hombre, ¿ok? Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, gracias te damos por las enseñanzas y lecciones que aprendemos de esta maravillosa historia de David y Abigail. Señor, gracias porque David supo escuchar. Permite que nosotros también, Padre, podamos escuchar cuando personas vienen a nosotros para ayudarnos a ser entendidos, para ayudarnos que no cometamos errores de los cuales nos tengamos que arrepentir un día. Gracias por gente sabia como Abigail, que con su humildad pudo detener a David y 400 hombres de cometer una desgracia de la cual David se podía haber arrepentido más adelante. Permite que tengamos corazones entendidos. Aprender a escuchar, aprender a reconocer que la ira, el enojo, el deseo de venganza no son ningún atributo ni ninguna virtud del cielo. Damos gracias al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestro diario caminar para detenernos en medio de situaciones tan difíciles como esta. Oramos por mujeres como Abigail, con entendimiento, con sabiduría. Oramos para que nos ayude, Señora, a tener esa sabiduría que viene del cielo en nuestras decisiones y en nuestro diario caminar. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito para que reciba a Jesús como el Señor de su vida. Si usted me dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mí. Bueno, déjeme decirle que Dios le ama, que tiene un plan para su vida, que Dios quiere salvarle, perdonar sus pecados y darle la bendición de la vida eterna. Si tenemos entre nosotros a una persona que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, yo le invito donde está para que se ponga de pie y nos permita orar por usted en esta noche. Usted que nos mira por las redes sociales, si usted quiere recibir a Jesús, haga conmigo esta oración. Dígale, Señor Jesucristo, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias por poner tu cuerpo y derramar tu sangre por mí. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, atesora esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.